Artefacto Bloqueado, un espacio donde la escritura es más que literatura y la literatura más que escritura.
Reciban un cordial saludo todos los y las oyentes de la emisora de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Este es su programa Artefacto Bloqueado. Mi nombre es Andrés Felipe Escobar, soy el conductor y entrevistador de distintos escritores que pasarán por estas sillas y por la grabadora que nos sirve para distintos viajes. Hoy continuamos entrevistando al escritor y dramaturgo argentino Enrique Payela sobre su libro, novela de relatos también, puede asimilarse, San Sucio, Perro Conchudo. Y también vamos a hablar de distintos aspectos de la literatura argentina, latinoamericana y de lo que llaman mundial. Entonces espero que continúen pegados a la emisora y que disfruten de esta charla.
Si bien yo escribo desde hace mucho tiempo, nunca tuve una intención verdadera de publicar. Y alguna vez me tengo que preguntar por qué, porque tenía tanta gana de ser escritor, de ser considerado escritor. Pero bueno, no es algo que tampoco me desvele, ¿no? Pero quería saber a ver dónde estoy parado, porque hoy en día, ¿no?, también tenemos un canon muy fuerte, que cada vez es más recoleto, más cerrado. Podría decirse que está ahí en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, con un círculo de escritores que a mí me parecen, digamos, que los leo, me interesan y son fantásticos, pero que es un lugar en el que yo no comulgo, no estoy, por este hecho de que soy una persona que se dedica al teatro, y por el hecho también de que no me gustan esos círculos, no me gusta frecuentarlos, ni es mi intención frecuentarlos. Me parece que esos círculos, como toda élite, publican para ellos, entre ellos y para un público determinado, ¿no? Yo, por ejemplo, soy consciente que desde las perspectivas de ellos, yo, digamos, hacer un relato para expresar cierta crítica a Cortázar hoy en día es de modé, o ciertas cuestiones de estilo que tengo en el libro, pero yo no pertenezco a esa línea estética. Además, qué sé yo, no lo digo porque yo piense que yo soy un gran escritor, sino generalmente los grandes escritores no han surgido de estas élites. Han sido tipos que han estado parados en otros lugares, fuera de la academia, fuera de las élites, y no me voy a poner a dar ejemplos porque hay miles, cientos.
Hay otro elemento de este cuento que también resulta recurrente con lo que me comentas en la literatura argentina, y es que siempre hay un escritor que coloca en el centro del canon a uno que le precede, ¿no? Como para lo que hace Borges con el escribir el
o lo que hace Piglia.
O lo que hace Piglia. Entonces aquí mencionas, por ejemplo, que hace Lugones con Hernández, después viene Borges y reubica a Lugones y utiliza a Hernández, después viene Piglia con el tema Arlt, Aira con el tema Lamborghini, eso ha sido una constante, un constante diálogo, como unas cartas que van del futuro al pasado.
Eso también, yo creo que eso es muy interesante rastrearlo en Argentina, porque la figura del escritor en Argentina creo que está absolutamente devaluada. Podemos pensar en los 70 en Argentina, que es una época que yo visito en el libro, donde la figura de 60, 70, donde un Cortázar hablaba de política y se lo escuchaba, donde un Borges decía una barbaridad de política y se lo escuchaba, donde otros escritores se jugaron la vida, la perdieron. Rodolfo Walsh, otro de los escritores que no está en mi libro, Rodolfo Walsh, pero es otro de los escritores que respeto absolutamente. Pero hoy en día la figura del escritor está... Hay escritores que yo respeto, como Martín Caparrós, y escribe en el diario Deportivo Olé unas columnas sobre Boca Juniors que son horrendas. Y a mí me encanta Caparrós, realmente lo respeto. Hay novelas de Martín Caparrós que me parecen fantásticas. La polémica va al Fierno porque se lo acusó de plagio de la idea, ¿no? O Un día en la vida de Dios, que me pareció una de las novelas más divertidas que he leído. Y me gusta su actividad como periodista, no sé, como figura pública. También ahí Caparrós ha tenido algunos derrapes, o ha sido muy maltratado por el kirchnerismo y él ha adoptado posiciones que no sé cómo juzgarlas, ¿no? Escribe para el diario País, que es del grupo Prisa, que todos sabemos lo que es el grupo Prisa, ¿no? Entonces, bueno, no sé qué opinar, pero lo valoro como escritor. Pero bueno, mirá, Caparrós está escribiendo un diario deportivo sobre Boca Juniors. En el único diario en Argentina que publica columnas de escritores es el diario Perfil. La Nación tiene su suplemento, Clarín también, pero por ejemplo en Perfil están Martín Coan, está...
bueno, y escribía Fogwill, ¿no?
Antes escribía de... Fogwill, que he visto columnas de Fogwill. Yo creo que muchos escriben ahí por el caché que le pagan, porque está Daniel Link, tu amigo Daniel Link, Linquillo. Sí. Y otros escritores así jóvenes y evaluados, como... Bueno, no me viene al nombre ahora, pero muchos escriben sus columnas, yo suelo leerlas. Y la verdad que, qué sé yo, yo personalmente... Antes de escribir apurado y para cobrar un cachet y escribir columnas absolutamente anodinas que no dicen nada, prefiero no escribir. Yo realmente, a veces leo cosas de Daniel Link o cosas de ay, hay otro escritor que se me olvida el nombre, que también está muy...
Hay uno que es editor y escritor también,
Tabarovsky y demás. Que digo... Por suerte yo vivo del teatro y no de la literatura, porque si no tal vez me vería obligado a escribir esas columnas. Doy gracias a Dios que no estar sometido a ese infierno de escribir pavadas en un diario.
E igual allá el escritor siempre, y en eso fue muy pesada la figura de Borges, pero también viene de antes, Lugones leyó a José Hernández, son lectores escritores, ¿no?
Sí,
no es, y no es como acá que es el escritor muy culto,
sí,
que lee mucho,
pero hace ficción
y él se ocupa de su ficción y no lee a los demás o no dialoga muchas
Exacto.
veces, ¿no?
Eso es una constante de la literatura argentina, ¿no? Por ejemplo, Alan Pauls, ¿es conocido acá Alan Pauls?
Y en La historia del pelo por ahí se consigue, no tanto
el pasado
no es una novela, sí, obviamente gente que esté más metida en el cuento de la literatura seguro se encuentra, pero no es un libro que la gente, el lector promedio, vaya a ir a buscar en una librería. O sea, Pauls, de hecho ocurre, y que lo decíamos hace un rato, es mejor comprar literatura argentina en Bogotá que en Argentina, porque
está más barata. Argentina es el país más caro del mundo. Lo estoy comprobando. Es el país más caro del mundo. Por ejemplo, a esto que nos referimos, por ejemplo, es muy claro en la novela El pasado de Alan Pauls, su burla y caricaturización de la figura de Fogwill en un personaje. El protagonista de la novela El pasado tiene amoríos con la supuesta mujer en la ficción de Fogwill, porque a quien lee atentamente se da cuenta que está describiendo a Fogwill con ese personaje, ¿no? Y sí, hay este diálogo entre distintas literaturas en Argentina, es algo que... Bueno, de hecho, yo también dialogo con mucha literatura en mi libro. Sí, es una tradición argentina. Sí.
Vamos a una pausa comercial y continuamos charlando con Enrique Payela sobre su novela Cuentos, San Sucio, Perro Conchudo.
Productividad Empresarial, el programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD, enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNA Virtual. Productividad empresarial.
Regresamos para continuar escuchando la entrevista realizada a Enrique Payela, escritor y dramaturgo argentino, sobre su novela leve, como él la autodenomina, San Sucio, Perro Conchudo.
Lees primero, sabes primero de Borges que de Lugones, ¿cierto?
Sí.
Pero a Borges lo lees en una... lees es una frase...
Sí, en una revista.
En una revista popular, ¿no?
En una famosa revista popular argentina que yo leía de niño, que se llama Antiojito, se llamaba. No sé si. No, no sigue saliendo, Antiojito.
Antiojito.
Antiojito, que era una revista de un gran creador de personajes infantiles y de caricaturas e historietas, que era García Ferré, de dibujitos animados. El Walt Disney argentino, para que se comprenda. ¿No? Y era responsable de esta revista Antiojito, que la leían todos los niños de mi edad, y en ella yo recuerdo haber leído un aforismo, una frase de Borges, que me impactó, era algo así como que el tiempo que pasa nos mata o algo por el estilo, frase que, como narro, nunca volví a encontrar en su obra, la rastré. Así que a mí me terminó quedando la duda si leí esa frase, si no la leí. No tengo más esa revista, no sé. Pero en mi imaginario ha quedado que a mí Borges me entró por la revista Antiojito, que es un verdadero contrasentido, parece un chiste, ¿no? Pero fue así.
Y que parece un chiste, pero Borges hoy día en Argentina... es una figura ya del imaginario popular.
Claro.
En la Argentina creo que casi todo el mundo sabe quién es Borges, ¿no?
Sí, pero hasta los que no lo leyeron, lo leyeron. Uh-huh. Que también juego con esa idea, ¿no? Porque yo no sé si leí esa frase o no leí, y entonces juego con esa idea de que es uno de esos casos típicos de grandes escritores que tienen lectores que nunca lo han leído.
Claro, y se pone presente algo que... es constante en este mundo contemporáneo, es el escritor ya como firma, ¿no?
Claro.
Borges es una firma, García Márquez es una firma, Proust es una firma, sí. Cervantes es una firma, y ya no importa si lo dijo o no, pero si adscribes ese poema, ese... Ah, aquí García Márquez decían que tenía cáncer desde hace como 20 años y tenía unos poemas de despedida por su cáncer y...
Ajá.
Encuentras un montón de veces esos poemas.
Sí, se encuentran poemas de Borges que no se sabe si son de Borges o no. Sí, sí.
Entonces es muy interesante también indagar en eso, y creo que lo que haces con esto de la revista Antiojito es eso, ¿no? Quizá sí esté la frase de Borges o se la hayan adjudicado a Borges, y lo importante es la firma Borges.
Claro.
Hay un ejercicio que uno puede hacer también en encuentros literarios y esas cosas, y es poner a consideración, como se suele hacer en esos talleres, un texto determinado de Neruda o Cortázar, pero no ponerle la firma de él, a ver qué opinan las personas
del interesante
texto,
eso, claro.
Y después decirles, hombre, es de Neruda, no es mío. Uh-huh. Seguramente ya dejaría de ser cursi para hacer un ejercicio textual consciente.
Bueno, ahí hay una idea muy... que ahí en esas ideas rescato a Rombovich. Que él decía algo así como que a un grupo de personas vos le ponés una sonata de Beethoven y no le decís que es de Beethoven, y se va a aburrir absolutamente, quizá. Ahora le decís que es Beethoven y va a terminar de escucharla, y ya el primer aplauso va a contagiar. Hijos de la forma, hechos por la forma, lo que decía Rombovich. Somos... yo estoy absolutamente convencido, que es una idea que transita todo el libro también, de que hoy en día sucumbió absolutamente, no soy original en ello, lo han dicho muchos pensadores, filósofos, ensayistas, la idea que teníamos del hombre moderno, el hombre que avanza, que se supera, que conquista el mundo, que lo transforma, es absolutamente... No funciona esa idea. Yo creo que hoy en día, y se nota más a partir de la globalización, los medios, los avances tecnológicos, las comunicaciones y demás, somos seres absolutamente impresionables, huecos, creemos que pensamos. No digo nada nuevo, esto lo decía el estructuralismo, somos pensados, pero hoy somos pensados más que nunca. Nos preformatean el pensamiento, somos absolutamente impresionables. Desde los medios nos manejan desde dos polos, o el miedo o el deseo. Y en eso y en el ir y venir entre esas dos tonalidades del ser, como me gusta decir, manejan lo que piensa la gente, lo que consume la gente. Yo creo que estamos en una época donde si alguna vez se pensó metafísicamente en el ser y se escribieron carradas de libros desde Aristóteles y Platón hasta acá, yo creo que estamos en una época de la humanidad donde el denominador común es la estupidez, la idiotez. A mí me cuesta decir esto porque digo, uy, ¿en qué posición te pones? ¿No? ¿Dónde estás parado vos? ¿Que vos tampoco sos influido? No, sí, por supuesto. Yo también soy influido, manejado, creo que pienso y demás. Quizá por eso este ejercicio de escribir, de hacer teatro, de hacer arte, ¿no? Tratar de constantemente ver qué está pasando en mí. Eso en el teatro, no desde un lugar psicológico ni desde un lugar filosófico, sino de un lugar existencial. Es decir, la pucha, somos un animalito absolutamente impresionable, ¿no? Hoy las neurociencias, el marketing, el diseño gráfico y demás, nos conocen absolutamente. Saben qué pensamos, qué deseamos, cómo nos comportamos. Somos absolutamente predecibles. Yo camino, y no porque vos sabés mi opinión de Bogotá y demás, pero yo digo, este muchacho que me cruzo en la esquina, que está absolutamente vestido como puede estar un chico en Buenos Aires, o esa señora que ve la telenovela a la tarde en Bogotá o en Buenos Aires, piensan absolutamente igual. En Japón, en Bogotá o en Buenos Aires. Estamos en una época donde se está homogeneizando y uniformando el mundo. Es el triunfo del capitalismo. Eso es, creo, ¿no? Y nos conocen absolutamente. Y creo que, yo no sé si tendremos, como dice Michel Houellebecq, alguna revolución metafísica que cambie esto. Pero realmente creo que estamos en una época muy estúpida.
En un rato volvemos, después de esta pausa comercial, a seguir hablando con Enrique Payela sobre su novela y sobre la literatura que se está escribiendo en estos momentos en nuestro continente.
Productividad empresarial. El programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD. Enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad empresarial.
Hemos regresado para continuar escuchando la charla con Enrique Payela sobre San Sucio, Perro Conchudo y demás aspectos de la literatura.
En el capítulo San Sucio, Perro Conchudo, sí. Hablas en un momento determinado con Sorna, o escribes, como está aquí, el tema de los musulmanes o los islámicos, sí. Y el encuentro con los nazis, ¿no? Porque atacan a
los
militares israelíes, ¿no? Sí. Que son también medio gringos, sí. Medio yanquis, sí. Como dicen ustedes. ¿Qué opinas de esa construcción que hemos llegado al extremo que ya falta poco para decir que un palestino va a terminar siendo una suerte de SS porque ataca con un cuchillo y mata a un israelí mientras matan a...
Sí, 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 sí. Toda esa parte tiene también un surgimiento autobiográfico. En una época de mi vida me contrató una empresa de láctea argentina muy importante, la más importante, la monopólica, que es la Serenísima, que en ese momento había sido comprada o parte, no sé, por Danone, que es francesa, creo, Danone, ¿no? Me contrató esta empresa con otros actores para ir a representar a la provincia, a la ciudad de Córdoba, durante 2 meses, una obrita infantil de presentación de sus yogures, con toda la impronta. Uno cuando es actor y a veces tiene que hacer unos trabajos que no le gustan mucho, ¿no? Pero bueno, nos pagaban, tuve que ir a hacer de profesor vitamínico a una carpa en un gran predio donde hacíamos la obra 7 veces por día durante 2 meses, y me instalaron en un hostel al que iban solamente israelitas, que salían del ejército israelita, y creo que hacen tanto las chicas como los chicos 2 años.
Creo que son 2 años, sí.
Yo no sé si después le dan como un dinero, que es como una indemnización o qué. Y lo que hacen estos chicos es salir a recorrer mundo, y hay muchos que van a Argentina, supongo que van a otros países también, ¿no? Y a mí me tocó convivir con estos chicos que venían, obviamente, con neurosis de guerra, seguramente con muertos encima, de un lado y del otro. Yo recuerdo a algunos llamando a su casa porque habían tenido la noticia que había caído una bomba, un misil, a 200 metros de la casa y esas cosas, ¿viste? Y su comportamiento en grupo. Que a mí, particularmente, convivir con ellos 2 meses me llevó a detestarlos, pero no por una cuestión obviamente racial, sino porque era muy difícil convivir con ellos. Te robaban la comida de la heladera y unas cuestiones menores que a la hora de la convivencia hacen que uno diga: déjense de joder, por favor, compórtense de otra manera. Entonces, a partir de esa experiencia, para no quedar, como es la impronta de todo el libro, pegado meramente a la vivencia y a la autobiografía, tiré de esa línea, ¿no?, de qué me pasó a mí conviviendo con ex soldados israelitas en un hostel en la provincia de Córdoba, y yo haciendo de payaso para una empresa láctea argentina. Me llevó a bucear en un montón de temas que me llevó para otro lado: la vaca roja sagrada de las profecías, de la instauración del nuevo templo de Jerusalén, y terminé ahí perdido, y el perro de Kafka mezclado con todo esto. Kafka con su impronta, digamos, con esta triple condición de Kafka, que escribía en alemán, era checo y era judío. Como decía Alan Pauls en un muy buen ensayo que ha escrito, La triple condición sospechosa de Kafka, ¿no? Un checo que escribía en alemán estaba mal mirado, un alemán judío estaba mal mirado, y un checo judío, es decir, triplemente sospechoso era Kafka, ¿no?, en su momento y la ubicación de donde escribía. Entonces, bueno, todas estas cuestiones me llevaron a meterme en este tema, absolutamente contaminarlo con otras cuestiones. A mí sí me parece una barbaridad la estereotipación de los musulmanes. Entonces, bueno, también quise jugar con esta figura de, digo, estos chicos que yo conocí en el hostel, este ejército israelita licenciado que tenía, que estaba alrededor mío, yo los veía, parecían yanquis. Esos chicos, si no hablaban y los veías pasar y demás, eran jóvenes norteamericanos. Cómo se vestían, cómo se comportaban, qué consumían, ¿no? Yo no sé si es que los norteamericanos, los israelitas se parecían a los norteamericanos o los norteamericanos a los israelitas, pero ya para este momento es casi lo mismo, ¿no? Es algo que me parece un gran cuento que nos están contando y que literariamente yo traté de tratarlo y de ponerlo acá en relación a Kafka. Yo, todas estas relaciones que he establecido no son relaciones de sentido lineales. No sé si te diste cuenta al leerlo, ¿no? sino que son hasta parecen por ahí quizá más arbitrarias, o lo que ha hecho que me provoque la asociación es algo más lateral que no queda evidenciado. Traté de trabajar eso para no que no se torne la significación tan lineal, sino dejar este concepto de estructura porosa, no solamente entre capítulos o relatos, sino también entre las ideas que tejen el relato.
Y en esas estructuras porosas, el libro mismo se pone en tela de juicio de cuándo se hizo. En la primera parte, aunque el editor era otro, se dice que San Sucio Perro Conchudo fue editada en el año 2000 por la desconocida editorial La Puta Madre y firmada por Berto Mates, pero sí, era de una escritura colectiva, ¿no?
Sí.
¿De dónde surge esa imagen de escritura colectiva también? Por lo que ocurría con Gombrowicz y
Pedro. Claro, sí, ahí hay un homenaje. Bueno, porque hay toda una parte del libro que es un homenaje o un rescatar esa imagen de un grupo de personas que no pertenecen a la academia traduciendo una obra maestra. Luego, bueno, quise jugar con esa idea. El bar en donde se escribe San Sucio Perro Conchudo es un bar que yo, en la misma ficción, en otros relatos, situó un encuentro de López Rega con un agente de la CIA durante la segunda presidencia, la tercera presidencia de Perón, entre el 73 y el 74 que muere. Porque otra de las líneas del libro es algo que a mí me ha fascinado en cuanto llegó a mis manos y empecé a investigarlo, que es el peronismo, lo que yo denomino peronismo esotérico. En ese bar, que es el Kebachaché, lo llamo yo, Kebachaché es una como italianización de ¿qué vas a hacer? El lunfardo nace con muchos elementos del italiano, ¿no? Entonces está situado en San Telmo, ese bar que no existe, que invenciones, y ahí se escribe San Sucio Perro Conchudo, a posteriori de que uno de los autores de San Sucio Perro Conchudo haya escuchado una conversación entre López Rega y un agente de la CIA en ese mismo bar décadas antes.
Quique, ya para cerrar, sí, me gustaría, y si es posible, que leyeras el relato con el que empieza tu, según este libro, sí, tu vida literaria como escritor. Uh-huh. Historia de un Serafín, ¿podrías leerlo?
Sí, ¿no? Sí, sí. Esta es la historia de un town muy inteligente que se enamora de la niña más bella del club del barrio. El town tiene dos obsesiones. Una es jugar a las bochas y la otra consiste en pararse en la esquina de su casa y exhibir los genitales a los autos que pasan. Cabe destacar el soberbio y comentado pene del muchacho y la solución que sus padres encuentran al asunto: coserle la bragueta, debido a lo cual el town empieza a orinarse encima. Es escribir. Antes humillaba a los demás con sus atributos genitales y ahora se autohumilla, abandonado a la imposibilidad de manipular su atributo mayor. Qué refinados esos padres que supieron surcir semejante cambio de sentido. Pero el Down, como ya adelanté, es muy inteligente, mejor escrito, es un gran jugador de bochas. Campeón nacional en su categoría, la fama, como a todo famoso, le lustra el porte y la preciosa niña, jugadora de pelota al cesto en el mismo club, entonces e inesperadamente, posa las niñas de sus ojos en el Down. Pero el Down, que es como ya consigné, inteligente, no deja de ser Down y por eso no se percata de las niñas de la niña, porque ella, obviamente, no es de la especie Down como el Down, cuya libido solo parece precipitarse con los autos. No advierte nuestro héroe los suspiros que despierta ni el pundonor que enciende las mejillas de la pálida niña, lánguido y enrarecido, insiste en pararse en la esquina de siempre para realizar una danza mínima, contenida. Un paso hacia adelante con la pierna izquierda, un paso con la derecha hacia atrás. La mano izquierda en el sobaco derecho, y los dedos de la derecha tamborileando sobre los gruesos labios que resoplan aire y saliva. Esta forma da ahora a la pulsión que lo llevaba a blandir el pene con absoluta inocencia. Así, bailando y haciendo sonido de corneta con los labios babeantes, el entristecido Down asume la censura costura paterna. Hasta que una tarde el azar incluye al Down en su flechado sino, puesto que el Dodge Polara, en el que el padre de la niña lleva al club, se detiene en la esquina del Down, esquina en la que Vialidad ha puesto un brusco semáforo cuya alternancia cromática parece estimularlo mucho más que el incesante paso de los vehículos. Pero principalmente, lo que más provoca a nuestro héroe es la luz roja, la misma luz roja que ha detenido al auto que envuelve a la niña, cuyas dilatadas niñas no logran desasirse de la palpitante silueta del Down que, rigurosamente desbandado, se desgarra las ropas quedando desnudo y con una atendible erección expuesta. El padre, al ver el miembro del Down, piensa que ningún desajuste genético justifica tamaña exhibición ante su hijita. En consecuencia, se baja del Polara e intenta golpear al Down que, sin guardar su pene erguido, le propina una impersonal tunda compuesta de 3 o 4 mandobles. La niña, que, sin habérselo confesado ni siquiera ella misma, odia a su padre, queda deslumbrada por el Down. Y aunque es muy niña y desconoce el rol que juegan los penes en la vida de una mujer, no deja de ponderar las dimensiones del miembro. Pero sin deseo de pene en su mirar, pues en sus niñas predomina esa sorpresa que ocasiona el avistamiento de un animal desconocido. No hay en ese mirar, en fin, lujuria. Hay curiosidad, hay pasmo y atención, pero lo que esencialmente hay es agradecimiento, es escribir. Hay amor, pero amor puro, amor despojado de cualquier avidez carnal. Quizás sea por eso que las niñas de la niña destilan un fluido tan vigoroso y tan excelso que, apenas el Down registra esa mirada sublime, pierde la erección y comienza a tornarse transparente, adquiriendo las calidades de un espectro. A su vez, la niña, que se está preparando para la primera comunión, comienza a creer que el Down es un diáfano serafín. Y el Down, desnudo y como con alitas recién crecidas, consciente al fin del inmenso amor del que es objeto, sufre un suave y dichoso derrame cerebral que lo siembra sobre la vereda, desde donde su alma, segundos después, brota hacia el cielo. Un gran perro gris, que en ese momento acierta a pasar, se topa con el flamante cadáver, lo lisquea y luego orina. El chorro dorado da en la frente del occiso y después de burbujear un poco, se divide en decenas de meandros que comienzan a gotear sobre las baldosas acanaladas de la vereda. La niña, a partir de ese momento, queda sumida en un autismo religioso que su familia interpreta como signo de virtud. Minuciosa y recoleta, convierte al Down en su santo personal, al tiempo que atesora un odio tan secreto como visceral hacia su padre. Muchas veces acaricia la idea de envenenarlo, pero su madre le gana de mano y le ahorra el escándalo y la prisión. Criada desde ese momento por su abuela, levanta un pequeño altar dentro del ropero de su habitación con una foto del Down jugando a las bochas. Todas las noches enciende una velita de torta frente a la foto y eleva una plegaria que ella misma ha compuesto. Años después, la niña ya adolescente ingresa a las Carmelitas Descalzas, donde es poseída por el diablo y después de ser sometida a varias decenas de exorcismos infructuosos, sufre un infarto fulminante que, según las monjas, se la lleva al infierno. Justifican tal acierto en que las últimas palabras de la niña fueron: todavía te amo.
Estimados oyentes, hemos llegado al final de la entrevista con Enrique Pagella y su libro San Sucio Perro Conchudo. Es solo el final de la entrevista, no de este programa que se llama Artefacto Bloqueado y que seguirá haciendo ruido durante mucho tiempo en la emisora Radio UNAD Virtual. de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Andrés Felipe Escobar y nos seguiremos escuchando. Que estén muy bien.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.